Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos, quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Saludos para Reinaldo Escobar allá en La Habana, para Michelle Suárez en España, para Johnny Hilfer, siempre a cargo de la producción, y Mike Vázquez, que hoy está de regreso con nosotros, a cargo de la dirección técnica. Bienvenidos todos, dentro y fuera de Cuba.
Y Mike Vázquez específicamente, muy serio. No sí. sé por qué, en la noche de hoy está serio.
Claro, porque depende el día de la semana.
Bueno, pues bien, bienvenidos como decías, y muchísimas gracias también por la sintonía. Los que nos escuchan de 8 a 9 de la noche en el horario del programa, también recuerden que otro horario de 12 a 1 de la madrugada es la retransmisión del mismo, y a las 10 de la noche la alternativa Radio Caracol en los 1260 AM. Ahí están todas las coordenadas para escuchar las noticias como son. En solamente minutos ya nos vamos a tertulia con Reinaldo Escobar, como lo presentaba José Luis, en La Habana, Michelle Suárez en Madrid. Con ellos vamos a analizar hoy algunas notas, sobre todo una que viene desde Quito, Ecuador. Los cubanos, que todos saben que quieren llegar de alguna manera a Estados Unidos, bueno, pues han vuelto a ser reprimidos o desalojados del parque donde se estaban manifestando. Estas manifestaciones comenzaron frente a la Embajada de México, fueron trasladados, fueron pues relegados a un parque cercano en el centro de Quito, de Ecuador. De este parque fueron sacados porque no tienen permiso para estar allí de forma permanente. Eso es por un lado. Por otro lado, bueno, pues hay también informaciones sobre Colombia. Y me refiero a estos acuerdos de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC. Ahora resulta que todo parece indicar que se va a redactar algún tipo de estatuto de garantía que va a permitir que algunos de estos miembros de la FARC puedan participar de manera automática, de manera directa, en la política colombiana. ¿Cómo se va a hacer? Eso todavía está en veremos, pero vamos hoy a estar analizando esta noticia. También hoy vamos a hablar sobre Venezuela. Hay objeciones para que Venezuela ocupe la presidencia de Mercosur. Y señoras y señores, en Cuba los problemas económicos son serios. Hoy vamos a hablar con economistas dentro de Cuba sobre la situación, sobre todo a partir de las declaraciones del ministro de Economía, Marino Murillo, que ha dicho que hay falta de liquidez y todo parece indicar que la situación se va a poner de mal en peor. Esto económicamente hablando.
Muy bien, al cierre, Bolivia ha recuperado en 2 años 600 piezas arqueológicas, pero son de colecciones de un fotógrafo de Adolfo Hitler. Mucho más al cierre del programa.
Interesante. Y comienzo hablando de algo muy triste, algo triste, pero lo traigo para que vean que no siempre estos extremistas son como lucen. Estos extremistas del Estado Islámico también hacen algo con las muchachitas, con las niñas, que es terrible. Ahí en esta zona entre Siria e Irak, usted puede ver este anuncio y por supuesto también de manera encriptada puede salir en los medios sociales de comunicación, puede salir. Se vende virgen, hermosa, de 12 años. 12 años, su precio ya está en 12.500, ha sido rebajada a $12,500 y será vendida muy pronto. Sí, así, así de sencillo y de triste, como les estoy diciendo. Así es la publicidad. También venden gatitos, perros y venden armas. En ese tipo de publicidades también se venden armas. Y aparecen en una aplicación encriptada que fue enviada a prensa asociada por un activista de la comunidad Yazidi. Yazidi, les voy a explicar después qué cosa es Yazidi, esta comunidad Yazidi de Irak. Se trata de liberar, o por lo menos que trata de liberar esta comunidad, o por lo menos esta activista, trata de liberar a unas 3.000 mujeres y niñas que se cree están siendo retenidas como esclavas sexuales por extremistas del Estado Islámico, o el EI, como se le conoce, no, ISIS, también se le conoce, el Estado Islámico. Esta comunidad de yazidis, kurdos, fueron tomados prisioneros y miles de ellos fueron asesinados cuando los combatientes del Estado Islámico ocuparon ocuparon sus pueblos en el norte de Irak, en la zona de Irak, Siria, recuerden esa zona ahí, por lo menos el mapa, fueron tomados, esta zona fue tomada por el Estado Islámico y fueron asesinados casi todos los hombres. Las mujeres fueron convertidas en esclavas sexuales. Se calcula que actualmente hay unas 3.000 y que unas 2.554 ya han sido liberadas por contrabandistas. Para evitar que sean liberadas, cada una de estas mujeres tiene un dueño. Y como tiene un dueño, pues no pueden ser sacadas de la zona por los contrabandistas. Y el que lo cojan, dicho vulgarmente, lo asesinan. La persona que sea detectada sacando una de estas mujeres de la zona son asesinados. Lo quiero traer a colación porque, señoras y señores, realmente para mí es muy triste saber que estas cosas están pasando, sobre todo con estos terroristas que son unos supremacistas, que todos son infieles, que tratan de ver la vida de una manera tan estricta como la ven ellos y que todos nosotros somos unos pecadores. Y miren a lo que se dedican, a la esclavitud sexual de niñas en esta zona. Increíble.
Sí, señor, usted lo ha dicho. Increíble. Increíble. Qué relato, ¿eh? Bueno, Reinaldo Escobar, bienvenido. ¿Cómo estás?
Bueno, bien. Un saludo a todo el equipo del programa, a los oyentes que nos escuchan, especialmente a esos que CBP, que en medio de la madrugada, en su centro de trabajo, sacan un radio y se ponen a oír Radio Caracol para enterarse de las cosas, de las noticias como son. Un saludo especial para esas personas que seguramente esta noche van a oír con mucha precisión en la repetición del programa. Esta noticia, esta información que tú das, realmente es escalofriante, ¿no? Y realmente ya cada día la pregunta de cómo se va a solucionar este problema, pues se hace más compleja, ¿no? Porque la impunidad con la que actúan estas personas y cada vez las zonas más extensas que ocupan, donde generan, hacen su ley ajena a todo, a cosa moral, a todo respeto, pues sencillamente cada vez se vuelve más intolerable.
Michel, adelante.
Sí, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Reinaldo Escobar en La Habana, para todo el equipo y los oyentes del programa. No, cada día llegan noticias más terribles, si es que todavía se puede ser más terrible que lo que hemos vivido y lo que se ha mencionado hoy. Yo creo que a finales de año debería haber un punto de inflexión en cuanto a la actuación de la comunidad internacional en cuanto al Estado Islámico, sobre todo de los países islámicos. ¿Y por qué lo digo? Hoy mismo el diario El País tenía un editorial que dice el ISIS contra el Islam. Lo digo por lo que ha pasado recientemente, que ya la mayoría de víctimas del Estado Islámico son los propios musulmanes. Entre ellas, esas mujeres de las que estamos hablando que son víctimas, y también los fallecidos por actos y bombas terroristas como las de Bangladesh y las de Irak. Es decir, son ellos mismos contra los musulmanes. Y ya va llegando la hora de que los países musulmanes que han tenido alguna connivencia, unos más, otros menos, con las tesis del Estado Islámico, se pongan de frente junto a toda la comunidad internacional para erradicar este problema.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, como adelantábamos, unos 700 cubanos fueron desalojados por fuerzas policiales en las últimas horas mientras acampaban en un parque en Quito, Ecuador, desde donde reclamaban una solución regional que les permita llegar a Estados Unidos. Una fuente de la Policía Metropolitana de Quito, a cargo de recibir llamadas sobre denuncias, confirmó el operativo y aseguró que este fue realizado por la Policía Nacional. Es la Policía Nacional la que ha realizado el operativo. Nosotros no tenemos la potestad para detenerlo, explicó la funcionaria de la Policía Metropolitana por teléfono. El diario El Telégrafo informó sobre el operativo y divulgó detalles aportados por las autoridades de la policía. Según el ministro del Interior, José Serrano, uno de los dirigentes habría agredido a los policías. Al momento se habrían detenido 63 personas, bastante, ¿no? Uh-huh. Dijo el diario, los ciudadanos que se encuentran en el país de manera ilegal habrían sido trasladados a la unidad de flagrancia. Serrano dijo que los cubanos no tenían permiso de la intendencia ni de ninguna instancia para hacer esa concentración pública. Según el ministro del Interior, uno de los dirigentes habría agredido a los policías. La redacción de Martín Noticias contactó temprano con varios de estos cubanos que narraron la violencia policial a la que fueron sometidos hombres, mujeres y niños mientras dormían en improvisadas carpas desde hace una semana. El incidente es el segundo de su tipo en los últimos días.
Reinaldo Escobar.
Bueno, todos los testimonios que hemos recogido sobre el tema este de los cubanos en Ecuador indican que se ha desatado una corriente xenofóbica realmente allí en Ecuador contra los cubanos, ¿no? Y todo parece indicar que ya esa corriente está llegando a las autoridades, a las fuerzas policiales, ¿no? Y nadie sabe cómo se va a resolver ese problema, porque ellos, las autoridades ecuatorianas, tienen a esos cubanos allí, los sacaron de donde estaban manifestándose frente a la Embajada de México, y fueron ellos los que los llevaron a este parque, ¿no? Según tengo entendido, ellos no están ahí por su propia voluntad, sino fue el lugar que el gobierno ecuatoriano eligió para que ellos se instalaran allí y pernoctaran en casas de campaña, en unos lugares semicampamentos que han habilitado para eso, ¿no? Pero realmente ya la cuestión está tan grave que no se vislumbra una solución inmediata. Pero lo más llamativo para mí es el silencio que hace el gobierno cubano frente a esta situación. Yo creo que este sería el momento en el que el gobierno cubano tendría que haber sacado una nota de protesta por el maltrato que están sufriendo los compatriotas allí en ese lugar, por ilegales que estén, por muy ilegales que estén, porque son personas que salieron legalmente de Cuba, pero la mayor parte, la permanencia de ellos ahí ya se ha agotado o entraron por una frontera y no tienen un estatus legal en Ecuador, ¿no? Pero aún así no pueden ser tratados como si fueran criminales, ni pueden ser tratados como si fueran escoria, delincuente, y merecen el respeto que merece cualquier ciudadano cubano en cualquier parte del mundo, y el gobierno tiene la obligación de exigir que se respete a sus ciudadanos. Y esa nota diplomática del MINRED no la he leído todavía. Realmente ya hace rato que tendría que haberse hecho una protesta de ese tipo.
Bueno, quizás, Reinaldo, la actuación de la policía y de las autoridades ecuatorianas tienen el respaldo del gobierno cubano. Y digo quizás...
Por no decir la orientación,
claro. No quiero llegar más allá de dar una opinión y no una afirmación. Y sobre todo después que estos cubanos realizaron una protesta frente a la embajada cubana también exigiendo algún tipo de solución. Yo lo que sí quiero que los oyentes en Cuba estén claros de que la situación de Ecuador no es la misma de Costa Rica y de Panamá. No es la misma. En Costa Rica y en Panamá había la buena voluntad de los gobiernos de esos países que negociaron con el gobierno de México directamente para llevar los cubanos hasta México. O sea, se contó con la buena voluntad de los gobiernos, de Costa Rica, Panamá, con México para llevar los cubanos hasta este país. Todo lo contrario está sucediendo en Ecuador. Lo que están recibiendo en Ecuador no es el apoyo del gobierno ecuatoriano. Al contrario, es el rechazo. Vamos a comenzar. Hace ya unas semanas leímos en este programa unas declaraciones de un ministro ecuatoriano que los calificó de turistas. Dijimos en este programa, ese es el primer paso para comenzar a relegar, a rechazar a estos cubanos, y cuidado no se termine en una deportación, si no es masiva, por lo menos selectiva hacia Cuba. También hay unas declaraciones recientes de otro funcionario que dijo que estos cubanos que estaban como turistas, o fue el mismo funcionario, mejor dicho, que estaban como turistas, venían de un país donde no había conflicto, que era un país que no era Colombia, por ejemplo. Comparó a Cuba con Colombia. No hay conflictos en Cuba, son unos turistas simple y llanamente. Y el canciller de Ecuador dijo hace solamente horas que la situación de los cubanos es sui generis, así dijo. Sui generis, dice, no están solicitando quedarse en el Ecuador, sino viajar a Estados Unidos vía México, y están pidiendo incluso traslado aéreo por medio de varias decenas o centenares de vuelos. Esto lo dijo el canciller de Ecuador en una conferencia de prensa. Así que todo parece indicar que, a diferencia de Costa Rica y Panamá, estos cubanos lo que tienen es el rechazo del gobierno de Ecuador y no la cooperación del gobierno de Ecuador para, por lo menos, tramitar lo que ellos están pidiendo.
Durante el fin de semana, la página oficialista Cuba Debate también se hizo eco de esta situación. Y fue sencillamente la repetición, diría yo, de la declaración del funcionario ecuatoriano al decir que estos cubanos partieron del país por vía turística y que ninguno es un perseguido político. Michel.
No, efectivamente, ese es el tema. El único pronunciamiento reciente que ha habido por parte de las autoridades cubanas es precisamente para echarle más leña al fuego, no para defender a sus ciudadanos que están pasando en estos momentos un problema en Ecuador, una situación difícil, una crisis migratoria que se convierte en crisis y en tragedia humanitaria. Ese es el problema. Yo no estoy seguro, no sé si Reinaldo puede aclararnos de que lo que dijo Cuba Debate haya sido también expuesto en el Noticiero Nacional de Televisión o en el resto de los noticieros o en el periódico Granma, bueno, ya lo que se prevé, para que la gente sepa en Cuba lo que está sucediendo en Ecuador con sus compatriotas, para que la gente tenga información para poder adoptar las decisiones que considere oportunas, porque me da la impresión que el gobierno de Ecuador espera que esto se solucione solo, ¿no? No hace nada, se limita a reprimir, a mover a la gente de aquí para allá y de allá para acá, pero no hace nada para solucionar. De momento ni siquiera ni deporta ni facilita una residencia humanitaria, que es lo que debería hacer el gobierno ecuatoriano, más allá de lo que diga el canciller, que quieren o no los emigrantes. Esta gente necesita trabajar, necesita dignidad en estos momentos en Ecuador, y la dignidad se alcanza en primer lugar teniendo un papel, una documentación legal para poder trabajar y ganarse la vida. Entonces, da la impresión de que pretenden que esto se solucione solo, como por arte de magia, o que la gente decida por su propio pie regresar a su casa. Y hablando de casa, aquí hay mucha gente que ha vendido la suya, en Cuba, que ha vendido la suya para poder hacer esto. Y cuando yo insisto en que los medios de comunicación del régimen deberían estar informando sobre estos asuntos, es precisamente porque hay desconocimiento. Lamentablemente el paquete que se distribuye habla de otras cosas. Hay muchas telenovelas, muchas series y películas, pero no hay nada de información, o casi nada de información de política y de noticieros donde se sepa lo que está pasando con la crisis migratoria y lo que están pasando nuestros compatriotas en Ecuador en esta crisis migratoria, para que la gente pueda medir, ¿no?, hasta qué punto vale la pena o no intentar una cosa así. Entonces, hay una doble vara, y con esto termino, por parte de Ecuador, una doble vara, que ha llegado al extremo para el gobierno de Rafael Correa, que es tan cuidadoso con sus emigrantes por todo el mundo, de sacar del baúl de los recuerdos un término que ese gobierno ha criticado durante mucho tiempo, que es el de emigrante ilegal. Han llegado hasta ese extremo.
Bueno, Reinaldo, ¿querías aportar algo?
No, solamente quería decir que la prensa oficial cubana ha tocado eso de una manera muy pálida, solamente dando reportes muy muy fríos de la situación, y no explica exactamente de qué se trata, ¿no? Recientemente un artículo de Eliezer Ávila, publicado en 14 medios, contaba que hay cubanos que creen que es fácil irse para Ecuador y que porque no tienen la información de lo que está pasando ahí, ¿no? Y la gente dice, está preparando las maletas, vendiendo sus casas, como dicen en este artículo, están vendiendo hasta la perra parida. Los ventiladores, todos sus propiedades los venden para, con ese dinero cambiado luego en dólares, poder llegar a Ecuador y saltar a Estados Unidos. Y hay gente que, como no está informado de la situación, cree todavía que sigue siendo fácil.
Y que no es solamente el caso de Ecuador, están también ya unos 1,000 cubanos ahí acantonados en Turbo, Colombia, en semejante situación. Y hablando de Colombia, las delegaciones del gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, la FARC, en La Habana, llegaron a un nuevo acuerdo el martes, y en esta ocasión sobre la participación política de los insurgentes en el posconflicto y la apertura democrática para la paz. En un comunicado conjunto, ambas partes han explicado los puntos en los que han logrado acuerdos en ese sentido, si bien no se sabe todavía cuántos escaños se asignarán a la FARC de forma directa en el Congreso. Las dos partes han acordado redactar un estatuto de garantías para poder ejercer la oposición política, mientras que una comisión se encargará de escuchar a los portavoces de las organizaciones y movimientos sociales, argumentos sobre los que el gobierno elaborará un proyecto de ley, según el diario El Espectador.
Esto
a la política.
Esto es sumamente controvertido. Pero
pues bueno, allá van.
Reinaldo Escobar.
Bueno, yo pienso que los escaños del Congreso no deben ser designados desde el gobierno, tienen que ser elegidos por los electores. Eso es lo primero, que yo creo que darle a los actuales integrantes de la Fuerza Armada, los guerrilleros colombianos, la oportunidad de que se sometan al escrutinio de los electores para llegar al Congreso, eso sería bueno. Lo que no puedo comprender es que los designen directamente bajo ningún concepto, ¿no? La otra cosa es bajo qué nombre van a funcionar. Porque recuerdo cuando el presidente Santos habló aquí en La Habana, el día del fin del conflicto, dijo, y este es el último día de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia como cuerpo armado en el país. Es decir, no puedes dejar de ser un cuerpo armado y seguir llamándote Fuerzas Armadas. Eso no tiene sentido ninguno, ¿no? Es decir, tendrían que, si se van a reciclar, reciclarse en un partido político, y ese partido político tiene que elegir el color con el que se va a presentar ante los electores para ganarse el derecho a estar en el Congreso.
Ahí claro. Está. Sí, sí. ¿Usted se acuerda de este nombre? John Jairo Velázquez, ¿sí? Alias Popeye. Claro. Bueno, pues es la contraparte de lo de la FARC, ¿no? Porque este es un narcotraficante que ha cumplido prisión por eso, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues este señor, que es ex jefe de sicarios del capo del narcotráfico, Pablo Escobar, ha anunciado que va a buscar lanzarse al Senado como senador colombiano para trabajar en favor de los presos y en contra de la corrupción.
Pero es totalmente distinto. Este es un hombre que desde la calle, desde su posición de hombre libre que cumplió con la ley colombiana, va a lanzarse al escrutinio de la gente. No es que entren como puestos automáticos, con escaños automáticos en el Congreso, para un grupo político que les van a dar la facilidad de crear un nuevo grupo político.
Pero Popeye dice que tiene que esperar en este caso que entre en vigencia la justicia transicional en el país, que es también la que van parar a
los guerrilleros.
Bueno, es un tema complejo sobre el nombre que llevaría la organización. Bueno, hay que recordar que en El Salvador el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional se sigue presentando así a las elecciones, como si todavía hubiese que liberar algo, ¿no? No sé exactamente lo que quieren liberar, pero el FMLN se sigue llamando así. Creo que deberían haber cambiado el nombre, evidentemente, para no estar en esa sensación eterna de estar luchando por algo que no fuese la propia democracia que ya está conseguida en El Salvador. Desde luego, participación política para las FARC en Colombia, sí, pero escaño asegurado no. ¿Por qué? Porque es profundamente antidemocrático, ¿no? Sobre todo en relación con otras fuerzas que existen en ese país, que se presentan a las elecciones e incluso no llegan ni al Congreso, ni llegan a la presidencia, ni llegan a nada porque tienen muy pocos votos. Esa gente, incluso los que obtienen pocos votos y no llegan al Congreso, merecen un respeto democrático. Y entonces lo que no puede pasar es que esta gente, después de estar 60 años en la ilegalidad, desde todo punto de vista, y en el narcotráfico, ahora sí tenga derecho automático en nombre de la paz. Yo, desde luego, estoy a favor del proceso de paz, de que, como se dice popularmente, Colombia se tape un rato la nariz, ¿no?, para permitir que se termine esto ya de una vez y por todas, pero desde luego eso no incluye que se les regalen escaños, ni mucho menos. Creo que ellos tienen que presentar su programa político, que los colombianos sepan a qué aspiran, si llegan al poder, sus ideas, y medirse libremente en elecciones frente a los demás.
Muy bien. Bueno, pues nada, muchísimas gracias Reinaldo Escobar, gracias Michel Suárez. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos.